galleta Julita, como le dice el gordo Sarabia, la hija de Jaime cantando al papá, y a Falú, la famosísima tonada del viejo amor. Y aquí está Leila Guerriero, que le hemos invitado hoy y que ha elegido un montón de temas muy lindos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Cholo, buen día. Muchas gracias por la invitación.
A ver, este
buen
tema,
día.
¿Por qué?
Este tema porque lo cantaba mi mamá cuando yo era chiquita, era como el telón de fondo. Mamá cantaba muy bien, no era una cantante profesional, pero tenía una voz hermosa, muy dulce, llena de texturas y muy entonada, y cantaba mucho. No le gustaba el tango, pero le gustaba mucho el folclore. Y cantaba esta canción y a mí me llamaba mucho la atención esa parte en la que dice: se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Y yo era muy chiquita y pensaba el otro día que, como siempre pasa con las canciones y con los libros, uno aprende cosas antes de vivirlas, ¿no?
Claro.
O sea, a los 7, 8 años nunca diste un beso.
Y las comprende mucho después.
Sí, claro.
Como Aurora,
exacto,
que dice cualquier letra.
Sí, yo la cantaba bien, Aurora.
Sí, pero... bueno.
No, igual soy un perro muy desafinado. Pero esta canción siempre me resulta muy evocativa de eso.
¿Y a dónde te lleva? Porque seguramente te lleva a un lugar, a una cocina, a algún lugar y a tu madre.
Me lleva al patio de la casa. Yo nací y viví hasta los 17 años en Junín, provincia de Buenos Aires, que es una ciudad en ese momento de 20.000 habitantes, ahora tiene más de 100.000, es muy grande. Y en ese momento era un pueblo chico, podríamos decir, y me lleva al patio, al fondo de casa, a la higuera, y a mamá con el fuentón de zinc, ¿viste?
Al momento feliz.
Sí, llevando las sábanas con olor a limpio, en un día de sol, a tenderlas al alambre del fondo, donde estaba
alambre,
el gallinero, claro.
A recoger la ropa antes de que oscurezca,
sí.
Si está por llover.
Oh, sí, si está por llover, era como el anatema, ¿no? Viene la lluvia. Y él dice, ¿pero qué pasa si ya están mojadas?
O sea. ¿Qué protocolo había con eso,
Sí, el azul para la ropa, ¿te acordás?
El azul para la ropa, el del cuartito azul de Mariano Mores.
Claro, exactamente.
¿Y la tabla de
la
madera?
La tabla.
En un piletón,
sí. ¿No? Tenía lavarropas, pero lavarropas, viste, es ese de paleta. Pero era como que no se quedan conformes con el lavarropa. Tenía que estar la mano y sin guantes, ¿no?
Como si... Es que, te digo, la mano saca más la mancha.
Sí, es verdad.
Sí.
Es verdad. Sobre todo en aquellas épocas en las que el lavarropa era un poquito precámbrico, digamos, ¿no?
Sí.
Y la ropa salía sin centrifugar, toda mojada.
Sí,
esos puentones
sí.
Que debían pesar 1.000 kilos, ¿no? Así me lleva eso a las primeras brevas de la higuera, que se llenan de moscas y de pajaritos. Y...
¿Tú puedes de la infancia te protege contra las desventuras diarias?
No.
No, bueno.
No, la verdad que no. Bueno, la infancia siempre es un lugar que tiene muchas cosas, no solo felicidad, ¿no? Cuando uno es chico también tiene nostalgias, también tiene añoranzas, también tiene... sentimientos no del todo nobles, tenés miedos, tenés pavores, estás... Ser chico es, por un lado, estar como un poco loco, porque es un universo de imaginación.
Somos malos también de chicos,
Y somos muy malos, sí. Y son muy malos con nosotros.
También.
Y también estás arrojado a ese mundo adulto, que depende cómo te toque, yo tuve bastante suerte, digamos, pero la verdad es que es un mundo... que si lo vivís mal puede ser muy tiránico también, ¿no? Porque es alguien, una autoridad que decide por vos, y la respuesta esa de por qué yo lo digo, por qué tengo que hacer esto porque yo lo digo, puede ser un lugar de frustración.
Aquello de chicos, yo tengo en eso muy... cuando lo recuerdo, esa infancia fue fea. Había cosas que no se podían hacer y nunca te explicaban por qué.
Sí, era muy arbitrario, ¿no?
Sí,
sobre todo, bueno, qué sé yo, en aquellos años, no sé, las generaciones nuevas quizás sean distintas, no sé, ¿no?
Por eso somos tan permisivos.
Sí.
¿Por ahí?
Sí, por ahí.
Bueno, tenés un mundo de cosas para hablar, pero yo quiero preguntarte una cosa, porque yo viví en un pueblito que vos fuiste a hacer un libro cuando tenía 800 habitantes o 1.000, ¿no? Y no existía casi Las Heras. Y después llegó esta cosa que para algunos de allí son la colonización de tu propio país, que te borra,
sí.
Porque 40.000 habitantes donde había 800, te borra. ¿Cómo fue aquello de los suicidios del fin del mundo?
Mira, sí, bueno, Las Heras es un pueblo que en el medio de la meseta patagónica, digamos, que vive un poco, vivía en ese momento dependiendo de los vaivenes del petróleo, ¿no? La maldición de la belleza, un poco. La belleza en el sentido de que, digo, llega una industria como esta a un pueblo y lo transforma radicalmente. Yo estuve viajando muchas veces a Las Heras en los primeros 2000s. La primera vez que fui fue en el año 2002. Y no había, bueno, era un lugar de mucha precariedad social, digamos, ¿no? Había mucha, había mucha carencia en muchos sentidos, más que de dinero, de todas las otras cosas que hacen falta, ¿no?
Yo lo que encontré, yendo después de años, sí, es un muestrario de gente de todas las provincias, sí, sin pertenencia, uh-huh, jurando que van a volver, algunos no vuelven más a, sí, a sus lugares, y eso te hace muy diferente frente a una sociedad.
Sí, bueno, ellos lo llamaban en aquel momento, o se llama, digamos, el síndrome de la maleta, de la valija atrás de la puerta, ¿no? Como esta población golondrina con la valija siempre preparada. Hombres que iban a trabajar en la industria del petróleo dejaban a sus familias en Catamarca, en Jujuy, en Tucumán, etcétera. Llegaban a Las Heras por unos días, se terminaban quedando años, armaban otra familia allí, la familia de la provincia de origen quedaba un poco relegada o olvidada o negada directamente. Era una situación social muy compleja por esto que vos decís, digamos, gente sin pertenencia, había una industria del sexo, digamos, o sea, muchísimos prostíbulos, en ese momento no había casino, después pusieron un casino, o sea, es un lugar en el que se genera
llegó
mucho...
Llegó la droga, el casino... Sí. La venta de autos, de motos y los prostíbulos.
Sí, sí, el alcohol, ¿no? Que también
el
es
alcohol,
una...
perdón.
La forma de trabajo del hombre que trabaja en el petróleo o en las minas es muy brutal, en términos de, no solo por el tipo de trabajo, sino además porque implica, además de poner el cuerpo de una manera bestial, implica que estás alejado de tu sede familiar, digamos, de alguna forma, durante muchísimos días, y después tomas un descanso, que serán 4 o 5 días, digamos, que en los que estás en tu casa, pero realmente esos días, la mayoría de los hombres ahí en Las Heras, por lo menos, estaban de juerga todo el tiempo, digamos, y después volvían al campo, a alejarse de las familias. Había una falta de contención, de eso que se llama como una frase hecha, contención familiar, alarmante. Sí.
Bueno, Leila, has elegido cosas que... Porque está muy pedida la negra en las visitas y sí, el violín del concertino Becho también.
Sí.
Pero me gustó que por ejemplo, tenés a Larralde.
Sí.
A ver...
Sí, Larralde. Mira, Larralde, bueno, yo soy periodista y siempre, toda mi vida quise hacer un perfil de Larralde, que es absolutamente imposible, porque creo que es un hombre sumamente críptico. Arisco. Pero para mí Larralde es otra de esas bandas de sonido de la infancia. Mamá no cantaba Larralde, pero teníamos, no sé, la colección completa de todos los discos. Y siempre me pareció una voz sumamente emocionante, me llevaba a unos lugares de vuelta en la infancia que yo no tenía ninguna posibilidad de haber habitado, esta cosa del gaucho solo en el medio de la pampa, me daba una cosa como de mucha soledad.
Qué filosófica la pampa, ¿no?
Sí, y mucha soledad, mucha introspección, sí, ¿no? Mucho tiempo.
Y uno lo adivinaba como muy íntegro, Larralde.
Sí,
quedaba como, digamos, un tipo con unos valores, pero que inmodificables.
Sí, sí, un tipo, sí, también con cierta rigidez, ¿no?
Sí, digo, sí, claro, como sí, me refiero, o sea, sí.
Tengo no este dije, paquete de ideas y no lo cambio.
No era un elogio, era digo, una rigidez, sí, así, con todo muy estructurado.
Sí, 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 y realmente, digo, con su estilo, que por momentos es casi un estilo, tiene una voz muy bella, a mí me gusta mucho. Me gustan mucho las voces de los hombres muy...
muy Edmundo Rivero.
Muy Edmundo Rivero. Muy Osita Rosa, digamos. Ah, como muy,
muy bien.
Cafrún, bueno, qué sé yo. Y él con esa manera de decir a veces, porque ni siquiera era cantar, era un gran narrador. Yo sentía que cada canción de Larralde era una pequeña historia que empezaba y terminaba allí.
Tal vez de despacio que ando, ninguno me ha visto andar. tal vez de despacio que ando, ninguno me ha visto andar. Yo ando pa' hacerme de un aire en medio del vendaval. Yo ando pa' hacerme de un aire en medio del vendaval. A veces camino solo, a veces en soledad. A nadie le dije nunca cómo me gusta marchar. A nadie le dije nunca cómo me gusta marchar. Alguna vez andaremos caminar por caminar, con todas las leguas juntas sin importar pan de van. El mundo por ser redondo rueda y rueda sin parar, lo diferencia del hombre que no sabe recular. Yo anduve por todo el mundo en este mismo lugar. El sol me llevó el aliento y lo llovió sin mirar. De ande soplaba los vientos y pan de diva agarrar. Un poco de adentro mío siempre fue para los demás. Yo anduve por todo el mundo, en este mismo lugar. Tal vez de andar tan despacio, ninguno me ha visto andar. El mundo tiene su tiempo, y yo el mío y nada más. El mundo tiene su tiempo, y yo el mío y nada más. Andándolo despacito, no parece que se va. Andándolo despacito, no parece que se va. A nadie le dije nunca cómo me gusta marcha.
José Larralde, el segundo pedido que musicaliza hoy Leila Guerriero, que es muy difícil hablar de periodismo con Leila, pues sabe todo, pero bueno, no. Algunas preguntas las tenemos que hacer, ¿no?
Sí, yo lo primero que le quería preguntar es qué tiene que tener una historia para que a vos te llame la atención, para querer contarla, para querer viajar kilómetros y kilómetros como hiciste a Las Heras o al Festival de Malambo, en La Borde, digo, dedicarle tanto tiempo fuera de tu casa, ¿qué tiene que tener una historia?
Uy, es muy difícil de responder eso. Yo creo que siempre que uno cuenta algo de la algo de la realidad, o supongo que de la ficción también, es porque quiere decir algo de uno mismo. Es muy misterioso saber qué es ese algo de uno mismo que uno quiere decir, y por tanto es muy misterioso saber qué es lo que te atrae de esas historias. Pero son historias bien disímiles, por ejemplo, estos libros que mencionaste recién, que es el de los suicidios en Las Heras y el del Festival de La Borde, que es una historia completamente distinta, mucho más luminosa, de una persona que quiso ganar un concurso de un festival de Malambo. Son casi opuestas por el vértice. Yo creo que hay algunos temas que digamos, me llaman la atención. Básicamente, lo que te voy a contestar es una generalidad. Tiene que tener alguna singularidad y una pregunta, una enorme pregunta que los ronde y que yo no me haya respondido después de haber encontrado el tema. En el caso del Festival de Malambo, por ejemplo, la condición para participar en La Borde y ser campeón de La Borde es que nunca más pueden volver a participar quienes ganan en otro concurso de Malambo en el mundo, en esa categoría. lo cual es como subir a la cima para sucumbir. Y hay algo en ese...
¿Cómo se llama el bichito que cuando tiene el sexo se muere? ¿El mamboretá? ¿Cuál es?
Mamboretá,
¿es eso, no?
Sí, o la mariposa que se acerca, la libélula que se acerca a la luz hasta que
se
quede.
A la luz se muere.
Es Ícaro, ¿no? Las alas de Ícaro...
Ahí está, como... llegué al sol y se derritió.
Y se derritió. Entonces, como ese esfuerzo enorme para lograr la propia inmolación, o sea, la gloria y la inmolación. Había una pregunta ahí que un poco recorre todo el libro, y supongo que es una pregunta que a mí me estremece, porque en la vida de cualquiera que hace algo creativo, siempre está la idea de, a lo mejor con lo próximo que hago todo se acaba, a lo mejor la caja de herramientas de la que saco herramientas se queda vacía. Eso, la realidad demuestra que nunca es así, que siempre hay más, que hay muchas historias para contar. Pero me parece que ese fantasma, en el fondo, se agita un poquito en todos los que nos dedicamos a alguna cuestión creativa. Entonces, digo, no hay como una respuesta general para todas las historias, por qué me atrae cada cosa, sino que creo que hay una respuesta particular para cada una. Y siempre tiene que ver con eso, con una pregunta que a mí me produce curiosidad, me produce miedo, me produce espanto, me produce excitación, me produce muchas cosas y que quiero responder.
Tenés, entre otras cosas, un género periodístico muy, muy, ay, ¿cómo puedo decirle? Crea adicción, que es contar cosas que son hechos reales, pero ponerle emociones, ponerle sueño, ponerle literatura, y yo sé que es un hecho real.
Sí.
Eso es, con eso se nace, pero además hay que estudiar.
Sí,
buscar todas las cosas para condimentar la historia.
Sí, tenés que, básicamente todo texto periodístico, digamos, como vos decís, que se utilizan por ahí herramientas formales, como metáforas o tensión, suspenso, tensión narrativa, etcétera, que son elementos que uno tiene más habituados a leer en la ficción. Pero todo texto periodístico parte de los hechos. Si no tenés una buena investigación, si no tenés un buen colchoncito de hechos reales, digamos, no puedes hacer nada, ¿no? Los recursos se caen muertos apenas los empezás a escribir porque te das cuenta que detrás no hay sustancia, digamos.
¿Te gusta el género en la radio, por ejemplo?
Sí, hay
escucharlo cosas... en la radio.
Sí, hay cosas súper interesantes en radio con esto. Hay, por ejemplo, por mencionar quizás el más conocido, un proyecto de Daniel Alarcón, que es un peruano que vive en Estados Unidos, que se llama Radio Ambulante. Es maravilloso, hacen crónicas radiales. Y sí, por supuesto, me encanta. Porque además, como en el caso de la palabra escrita, la radio cuenta también con la complicidad de la imaginación de quien escucha. Lo audiovisual es un poco
son
más...
Son los únicos dos, el libro, claro, y la radio.
Un poco más explícito lo audiovisual. En el texto solo tenés palabras, digamos, ¿no? Entonces es como, y en la radio también.
Y hay un ahorro de esfuerzo, porque lo que vos tenés que escribir, uno acá puede lograrlo solamente con callar y que hable el otro.
Sí. Sí, es en el escribir, digamos, también tenés que tener como la rienda corta de cuándo darle la voz al entrevistado, cuándo conviene que intervengas vos, porque lo que dice el entrevistado tiene un peso distinto a lo que decís vos. Vos decías recién se estudia. En realidad, yo no estudié nunca periodismo.
Lo que vas a hacer, digo.
Sí, claro. El tenés que estudiar el territorio, digamos.
El territorio es mucho.
Sí. Y después, bueno, a escribir se aprende... La única regla es el exceso, o sea, solo puedes aprender a escribir más o menos bien si escribís mucho. No digo que yo escriba bien, pero por lo menos escribo mucho.
Una cosa que has dicho muchas veces, que es lógico, es antes de escribir lee.
Sí.
Y siempre lee.
Sí, yo creo que en general es un error creer, hay mucha cosa entre los periodistas que por ahí creemos que tan solo leyendo los diarios vamos a aprender a escribir o vamos a estar informados, ¿no? Creo que un periodista, para nutrir, para tener una prosa viva, vital, para si le gusta escribir, estamos hablando de periodismo escrito, ¿no? Primero tiene que vivir mucho, tiene que salir a la calle, no puede ser un periodista metido en una bolsa de plástico. Hablar con la gente, y esto implica hablar más que con el taxista que te lleva al trabajo, si vas al trabajo en taxi, digamos.
Y observar. Yo me siento en los bares a mirar.
Sí, claro.
A mirar la vida pasada, como decía Xuxa.
Sí, que es lo que hacía Roberto Arlt, ¿viste? Que escribió una columna por día en el diario en los años 40. El tipo tenía que salir a la calle a pescar una historia y volver y escribirle. Es un trabajo demencial. Eso es un trabajo de salir a mirar, de pensar... a ver con qué puedo hacer un nexo entre esto que acabo de escuchar y lo que tengo metido en la cabeza, lo que se llama como bagaje cultural de alguna forma. Sí, yo creo que uno además cuando escribe y cuando hace otras tantas cosas que se relacionan con estas cuestiones creativas, es una especie como de radar, de ojo abierto, de mirada de rayos X. Es un poco agotador, pero como muchas horas al día, ¿no? Estás todo el tiempo llevando harina para tu
para tu molino. Mucha sensibilidad también, ¿no?
¿Perdón?
Mucha sensibilidad, digo, por quien tiene ese radar y sí. Puede captar distintas situaciones, ¿no?
Sí, que también es algo... Lo que pasa es que la mirada es como los bíceps, ¿viste? O los abdominales. Si no los si vos no lo entrenás eso, en un punto se achancha. No puedes salir al mundo y decir, ah, bueno, hoy es miércoles 25 de abril, voy a salir a mirar. Y hace tres meses que no miro.
Cuando no es un talento, es más bien un don que se nace o no se nace. Pero cuando las ves todas las historias.
Depende. Yo sí, creo que sí, sí hay una eso que vos decís, que se nace con algo, con una capacidad de mirar. Sí. Pero también creo que en un momento del oficio uno lo hace consciente, uno se da cuenta de que mira.
A ver, se nace y después es mejor formarse,
sí.
Y alguien que se quiere formar pero que no tiene ese don, ¿puede ser buen periodista?
Si no lo tiene en absoluto, creo que no. O sea, si es una persona negada por completo, si no tiene lo que contaba acá el compañero, como sensibilidad...
Sobre
si
todo
no
para tiene... este tipo de periodismo que estamos hablando.
Sí, si no está atento a los detalles, si le da lo mismo la forma en la que entra a un sitio, o cómo saluda a una persona, o cómo... Digo, en este tipo de periodismo tienes que estar muy atento, con esa mirada puesta muy en los detalles. Bioy Casares decía que la vida entra a los relatos por los detalles, y realmente es así, incluso en un relato periodístico. Estos relatos se basan, digamos, en la construcción de escenas, en la descripción de climas, de lugares, pero también de atmósferas. Y eso no lo puedes lograr si no tenés la mirada muy aguzada. Sí le puedes enseñar a alguien en términos de que podés decirle, ojo, que hay que tener esto. O sea, sin esto no lo puedes hacer. Ahora, si esa persona no es capaz de ninguna manera de mirar, no hay un manual de instrucciones para aprender a mirar.
Cuando vos ves una buena foto de la ciudad, captó algo que vos pasaste muchas veces por situaciones parecidas y el fotógrafo lo vio y te pintó toda una realidad con una foto.
Sí.
Sí.
Sí, bueno, hay un periodista argentino que a mí me encanta, que es Martín Caparrós, que él dice que ser un buen cronista es ver allí donde todos miran algo que no todos ven. Y creo que eso es un poco el resumen del asunto, ¿no?
A ver, sos disc jockey.
¡Qué impresión! Cuando mandé la lista pensé que eran todos temas así como tan clásicos, que bueno, no, bueno, deben pasar 10 veces.
El tema es que el tema puede ser el mismo.
Sí.
Pero una cosa es decir, escuchamos música, y otra cosa es ponerte exactamente, prepararte para que lo escuches.
Ya.
Cambia todo. A ver.
¿Cuál viene?
No, lo que vos digas. Acá está desde kilómetro 11, viene clareando, está en el chalcho con Lloraré. Te recuerdo, está el violín de Becho, está Drume o Duerme Negrito, está Chacaré el Pantano, mirá vos, Cafrún, sí, Añoranzas, Cafrún. La Cuartelera, lo que
sí.
Diga.
No, bueno, qué sé yo, La Cuartelera es una cosa que yo adoro porque lo tocaba yo con la guitarra. Yo estudié guitarra durante muchos años, guitarra clásica en realidad, y mi profesor me hacía tocar algunas piezas de folclore. Y La Cuartelera, como hace muchos años que no toco, me hace caer un lagrimón, digamos, porque no puedo creer.
Pero la guitarra la tenés cerca igual.
Sí, pero no toco. Sabes que el ejercicio de la música es tan exigente como el ejercicio de la escritura, ¿no? Y Kilómetro 11 el chamamé es un género que fue durante muchísimos años tan denostado, ¿no? Como una cosa así como una cosa menor, como esas cosas que hace Tránsito, Cocomaro.
Música de Menchos.
Sí, música de Menchos. Sí. Y a mí siempre me gustó mucho. En casa se escuchaba mucho chamamé. Así que el que vos digas.
A ver, Maxi, lo que quieras. Thank you.
merenda pe ayuye, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este canto me ha dicho llena de amor. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, anen de poche, angachen di bei, desengaño y te mantearejo, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuñache, pecha y co. Angachendibey, desengaño y te mantearejo, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuñache, pecha y co.
Bueno, el famoso Kilómetro 11, la obra del gran Coco Marola, que dice el cuento que rompió un auto en el kilómetro 11 y mientras venía la ayuda, dicen que lo escribió. Y se la dio a Constante Aguer, que nunca le dijo en qué circunstancia escribió la música. Y el señor, aquí en Buenos Aires, le hizo una letra de amor. Ajá. Y fue lo más grande en la historia del chamamé, ¿no?
Es que es genial, es como un himno, ¿no? Totalmente. El kilómetro 11 te levanta, aunque sean las 6 de la mañana, te pones al
revolcar ahí, sí. Imaginario.
Revoleas la bufanda arriba de la cama.
¿Qué opinás del periodismo, pero de la tele? De lo que ha quedado de periodismo en la tele, que es poco.
Acá en la Argentina, decís.
De la tele abierta y en Argentina.
Mira, me parece que lo que hay más que periodismo, hay poca investigación periodística en la tele, ¿no? Que es un género lindo para hacer en la tele, con antecedentes muy buenos, digamos. Siento que hay como más, bueno, el típico panelismo, ¿no? Como
por
mucha
eso,
gente opinando.
Porque en el que hablé encontrás a Marito Markich o lo que fuera, gente, sí, que trabaja. Pero en la abierta, donde de pronto el programa, por excelencia periodístico, es intratable.
Sí, o insólitamente los almuerzos y las cenas de Mirta
claro.
Legrand, ¿no? Insólitamente digo, porque no es un programa que se haya planteado como un programa periodístico. No.
Claro, como intratables, que tampoco en principio no fueron de espectáculos.
Sí, sí, era como de actualidad y espectáculos y qué sé yo. No, yo lo que veo es que hay más como esto, como la opinión, cada uno va allí con una opinión, a veces ve gente más más munida de información, de datos, digamos, y otras veces, que son las más, lo que veo es que se trata de gente que trata más como de meter a la realidad en el envase de su teoría, digamos, más que preocuparse por ver si la realidad dice lo que ellos quieren que diga o la están metiendo con forceps en esa realidad, digamos, ¿no? Pasa, pienso también en los noticieros como programas periodísticos en ese sentido. Me parece que pasa un poco desembozadamente esto, ¿no? Se recorta un poco todo, no todo, digo, pero siempre generalizar es antipático porque hay gente que hace más o menos bien su trabajo. Pero yo extraño un poco como la investigación periodística, esos programas que, qué sé yo, que vos decías, bueno, se tomaron 3 meses para investigar determinada cosa, y es un muy buen espacio porque es masivo, digo, y esas investigaciones tienen
mucho
alcance.
Porque tenés muchas herramientas.
Digo, realmente, yo no creo que uno tenga que hacer periodismo para modificar la realidad, pero el periodismo de investigación sí tiene un poco esa intención, de sacar a la luz algo que...
Visibilizar es cambiar.
Sí, que se niega a ser sacado a la luz, ¿no? Y visibilizar también, digo, hay cosas nobles que ha hecho la tele con muchas cuestiones de género, por ejemplo, en los últimos tiempos, pero siento que está un poco chatito en ese sentido el discurso televisivo, ¿no? La narración televisiva.
Cuando éramos chicos, probablemente en forma equivocada, decía, lo escuché en la radio, lo leí en el diario no tanto, pero en la radio era, lo escuché en la radio y era palabra santa. Había código.
Era como la prueba de que es verdad.
No, yo lo escuché en la radio. Era como que, no sé, todas las radios la información no la cambiaban, salvo la opinión.
Sí. Ahora la gente te dice, ¿dónde lo leíste? En internet, te dice la gente, como si internet fuera Canal 13 o...
Claro, en el Google.
Claro.
Sí. Pero digo, esto habla de que la gente ha crecido en el análisis o que también nuestro trabajo se ha ido cambiando.
Mira, un poco. Me parece que ante la avalancha de información, digo, claramente ahora con la gente participa de alguna forma mucho más en la producción, a veces para bien y a veces no tan para bien, digamos, yo no creo mucho en esto, no creo nada más bien en esto del periodismo ciudadano, digamos, me parece que el periodista es periodista y el ciudadano, y además el ciudadano, digamos. Y tengo un amigo colombiano, Daniel Samper, que dice que creer en el periodismo ciudadano es como creer en la medicina ciudadana, ¿no? Como tipo, señor, me opera el apéndice con este cuchillito.
¿Y el periodismo militante parecido?
Eso es otra cosa, porque eso lo harían en principio periodistas.
Pero también es una frase un poco desgraciada.
Yo creo que es un oxímoron, porque en realidad claro. Si vos sos periodista, o sea, lo mejor que le puede pasar a un periodista es dudar, no creer a rajatabla, y el lugar de la militancia es encolumnarse detrás de una idea,
hay que ser militante del periodismo, está mejor, ¿no?
Militante del periodismo suena un poco mejor, digamos, sí. Yo sí. Sí, el periodismo militante no... O sea, uno puede, siempre, todo es subjetivo y tiene sus convicciones y todo. Pero lo que te decía antes, digo, uno no puede ser... Si vos sos militante, realmente vas a hacer lo imposible para que la realidad encaje en el molde que vos querés que encaje. Y eso es...
Con un objetivo muy claro.
Sí, de convencer o de... Digo, a mí la militancia me parece súper noble, me parece admirable. Desde todo, la militancia social, la militancia barrial, la militancia política... Pero me parece que el lugar del periodismo es el lugar de la duda y no el lugar de la convicción.
Estás como correa de transmisión entre los hechos y la gente y eso te obliga a ciertas cosas.
Sí, digamos, cuando sos periodista sos un poco un vehículo. Deberías estar en segundo plano y sobre todo con determinados temas, digamos, y no ponerte vos en primer plano con tu opinión, salvo que sea una cosa de opinión clara y desembozada y que diga, bueno, yo, Leila Guerriero, creo que tal cosa de tal persona y a mí me parece, qué sé yo, y también en ese caso tendrías que argumentar y fundamentar tu opinión, digamos, ¿no? Porque esto de salir a destruir gente solo por destruirla o ensalzar gente porque nos cae
bien.
Se ve
mucho gente que intenta, en la radio mucho, en la tele también, tensar, y cuanto más se tensa y cuanto más el minuto a minuto da bien, supuestamente es mejor trabajo. Digo, no es al revés, no somos parte del problema también y deberíamos ir a tratar de que salga algo de ese encuentro entre dos posiciones bien diametralmente opuestas.
Sí, yo creo igual que eso también tiene que ver con el estilo de cada uno. Hay gente que es muy confrontativa y lo hace súper bien, gente que es sumamente, digamos, agresiva a la hora de preguntar y logra cosas interesantes.
Pero digo, cuando juntás a dos, ¿eh?
Cuando
se usas, no los separás como para que se blinden y no.
Sí, yo creo que en ese punto sí, qué sé yo, el punto nuestro como moderadores debería tratar de ser el de que salga algo en claro de esa discusión, de ese intercambio de ideas y no una pelea más abusada, digamos. A veces hay posiciones que son qué sé yo, irreconciliables, este, en ese caso lo bueno es que cada uno puede expresar su posición, pero que no surja de eso una agresión mutua espantosa. Lo que pasa es que, digo, hay ahí algo que se juega, que es el morbo, que a la gente es como las riñas de gallo, ¿viste? A la gente creo que le gusta ver un poco de sangre, y la sangre trae, mide, y bueno, y nos encolumnamos ahí atrás de la sangre que mide, digamos, lo cual me parece un horror, pero bueno.
Cuando vos escribís, también tenés la oportunidad de hacer lo mismo. ¿Dejás a veces cosas de lado porque te parece que ponerlas no suma, no agrega lo que querés hacer?
Mira, no me ha pasado de dejar algo de lado por decir no, voy a esto mejor no lo cuento, porque a veces te pasa que un entrevistado te dice, te cuento esto, pero no lo ponga. Yo siempre trato de decir, si no crees que lo ponga, no me lo cuente.
No me lo cuente, porque va a
aparecer. Para que no te ponga en la situación de... Claro.
Y me hace cargo a mí de una cosa, claro, de la que se quiere cuidar ella o él solo, digamos. Y a veces puede pasar que te cuenten algo que cambia radicalmente lo que estás contando, y ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué haces, digamos? ¿No? Yo no sé, sería incapaz de contar una historia sabiendo que estoy contando una historia que no sé, de la cual me acaban de contar el eslabón, no sé, el asesino fue el mayordomo y yo no lo puedo contar. Yo creo que todo puede decirse si vos buscás la manera en un texto de equilibrar las cosas de tal forma, la gente no es monolítica. Quiero decir con esto que no hay seres puramente viles y seres puramente angelicales. Entonces, si vos te enterás de algo completamente vil de una persona que supuestamente es muy buena y muy solidaria, etcétera, etcétera, yo no cuido al entrevistado en ese sentido. Decía, no, esto no lo puedo contar porque de alguna forma hace ruido con lo que se supone que es esta persona. Lo cuento, lo equilibro. Es como poner una gotita de, no sé, de aceite de sésamo en la ensalada. Si la llenás, no te la puedes comer, digamos, pero si le pones el punto justo, queda muy rica. Y queda el dibujo, el retrato escrito de una persona o de una situación equilibrada, con sus luces, con sus sombras, y eso es lo que busca uno. Yo creo que dejar cosas por fuera para cuidar a alguien es el equivalente a escribir algo como desinfectado, ¿viste? Entonces no trato de que eso no me pase, incluso que no me pase a mí sola ante la computadora, porque a veces existe también la tentación de que, aunque el entrevistado no te diga esto, no lo pongas, quizás podría pasarme o pasarle a alguien, decir, no, bueno, esto es como demasiado.
Es lo que yo te decía, por ahí se desnudó en un momento y vos ves que no suma, que te contó algo demasiado que a tu historia no agrega y que puede llegar después.
Mira, casi siempre suma, pero si a la historia no agrega, puede no agregar por otros motivos, por el motivo, no sé, que es como un tema que como vos decís, no suma, que no suma nada, porque no tiene que ver con la, no sé, te cuento una anécdota X, y vos decís, va, qué divertido, pero nada, fuera. Y eso tiene que ver con un proceso natural que uno hace cuando hace estos textos, que es la selección de la información. Vos en general, qué sé yo, haces tu trabajo en el territorio, lo que se llama la investigación, el reporteo, las entrevistas, lo que quieran, como quieran llamarlo, y tenés un 100% de material. De ese 100% que tenés, usás un 50%, 40%, con suerte para lo que escribís. Pero no por una cuestión de espacio nada más, sino porque si todo es importante, nada es importante. Y en claro, ese proceso claro. De selección, claramente hay cosas que quedan afuera porque no son pertinentes, digamos.
Cita Rosa, ¿sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Es folclore, ¿eh?
Sí, ah, bueno.
Sí, es folclore, claro. ¿Cómo no es folclore de Cita Rosa?
No sé.
¿Te gusta ese tipo de personalidad? Me dijiste, de voz y de severidad.
Sí, me gusta eso. Me gusta la severidad, como decís vos, en las voces. Sí, me gusta mucho. La voz de Cita Rosa me parece como muy sensual, además.
Y en la
¿no?
personalidad, ¿no parece un tipo de hablar al cohete?
No, pero la verdad es que sé poco de la vida de Cita Rosa, de su personalidad en sí, digamos, por lo que parece ser, por si uno está atento como a su repertorio, y si uno pudiera inferir que el repertorio y la voz de alguien que se encarga, que se ocupa toda su vida de cantar, dice algo de él, parecería haber cierta severidad.
Thank you. pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Que a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Vida y muerte violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La, la, la.
Bueno, nos quedan 2 minutos, luego viene la señal y nos sacan corriendo el top de barre aquí, así que le vamos a agradecer muchísimo. Yo sé que no te gusta, pero sos medio maestro de periodismo, ¿eh?
No.
Bueno,
no.
Bueno, está bien.
Les agradezco la invitación.
Corre por mi cuenta, como dicen algunos. No. Pero gracias por venir.
A ustedes. Muchas gracias por esta mañana tan evocadora,
bueno, de tantas espero cosas. Espero que lo hayas pasado bien.
Súper, muchas gracias.
La radio es esto. Y gracias por la música que trajiste.
No, a ustedes por pasarla. Hacía mucho rato que no escuchaba estos temas y primero elegirlos y ahora escucharlos acá fue como un viaje lisérgico.
Leila, cortito, ¿qué estás preparando? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Mira, ahora acabo de reeditar un libro que se llama Plano Americano en Anagrama, sí, que es un libro de varios perfiles, y escribí otro libro en el verano que todavía no ha visto la luz, ni siquiera lo ha visto mi editor o mi editora, así que...
Ni el tema, no.
No.
Ya nos enteraremos.
No, porque de las cosas que no, que como que uno no tiene terminadas, viste, es medio raro. Mirá si te cuento y me decís, eso te parece interesante, me muero. Me voy llorando.
Vos dijiste que leer solo el diario es poco, pero de la mitad del diario para adelante, cuando hay cosas como las tuyas, el diario se transforma en algo mucho más rico.
Bueno, muchas gracias.
La verdad, ¿no?
De acuerdo.
¿No? Totalmente. Bueno, Leila Guerriero aquí, la aplaudimos.
Bueno, gracias.
12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.